Buenas tardes, estamos en un programa nuevo de Radio UNED de la asignatura Fundamentos Biológicos de la Conducta para hablar de un tema interesante, a mi juicio, que es el de neuroimagen y patologías mentales, patologías psiquiátricas. Y tengo conmigo a dos expertos en el tema, que son el doctor Celso Arango, que es jefe de sección de la unidad de adolescentes del Departamento de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón. Buenas tardes, Celso.
Buenas tardes.
Y también tengo conmigo a don Manuel Desco, que es director del Laboratorio de Imagen del Departamento de Investigación del Hospital Gregorio Marañón. Buenas tardes, doctor Desco.
Buenas tardes.
Y antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de lo que acabamos de decir. Y yo quisiera preguntaros, empezando por ti, Celso, si podías hacernos una pequeña introducción acerca de lo que se entiende hoy día, por ejemplo, vamos a empezar hablando, por ejemplo, de la esquizofrenia, ¿no? ¿Qué es esa patología? ¿Qué digamos, puedes aportarnos así acerca de, digamos, de la definición en términos de diagnóstico de lo que hoy día conocemos acerca de esquizofrenia? Y después hablaremos de las ventajas e inconvenientes que tiene el estudio de esta patología mental con las nuevas técnicas de neuroimagen.
O sea, por esquizofrenia se entiende actualmente como una disfunción cerebral, es una enfermedad del cerebro que se manifiesta con síntomas como los delirios, las creencias erróneas, pero que se mantienen con una convicción absoluta, como por ejemplo el estar absolutamente seguro de que a uno le persigue en los marcianos o de que le persiguen los vecinos para envenenarle cuando eso no es cierto, con síntomas, como decía, con los delirios, las alucinaciones, principalmente alucinaciones auditivas, el escuchar voces cuando no hay nadie alrededor de uno que le hable. Esos serían los síntomas positivos, y una serie de síntomas negativos como serían el aislamiento social, la falta de energía, la falta de motivación, la falta de planes de futuro. Cuando eso se presenta a una persona y le produce una disminución en su nivel de funcionamiento social, familiar, laboral, académico, y se permanece durante un tiempo de más de 6 meses, produciendo, por lo tanto, una enfermedad crónica, a diferencia de otras psicosis agudas, se considera que esa persona tiene una enfermedad llamada esquizofrenia.
Y, doctor Desco, Manolo, hoy día, empleando, por ejemplo, neuroimagen, ¿podemos afinar en ese diagnóstico, en esa definición de esta patología?
Pues es interesante que la imagen ha supuesto una gran revolución en medicina, en el diagnóstico médico. Se considera, ha habido unas cuantas revoluciones en la historia en la medicina, una por ejemplo la de los antibióticos en el tratamiento, y se habla de la revolución icónica en el diagnóstico médico actual. Pues todo el mundo sabe que es muy difícil entrar en un hospital y marcharse sin que le hayan hecho imágenes de algún sitio, ¿no?
Sí, sí.
Sin embargo, curiosamente, igual que eso en otras especialidades, pues es extremadamente útil. Yo creo que probablemente el doctor Arango puede ilustrarnos mejor sobre ese punto. En el tema de las enfermedades psiquiátricas y desde el punto de vista del diagnóstico y del manejo clínico del paciente, a una fecha de hoy la imagen no está proporcionando unos resultados que realmente cambien la actitud y la conducta del médico. Otra cosa es desde el punto de vista de investigación, o sea, desde el punto de vista de los fundamentos biológicos y patológicos de estas enfermedades, en lo cual pues sí que se ha avanzado muchísimo. Y entonces, bueno, podemos tener ahora mismo pues un gran volumen de publicaciones, por ejemplo, que profundizan en la biología de estas enfermedades, pero ya digo que curiosamente no se ha reflejado tanto en lo que sería el manejo práctico o clínico de los pacientes.
Y Celso, ¿qué ofrece, digamos, un poquito de novedoso la neuroimagen? En el caso concreto de la esquizofrenia, ¿se notan, por ejemplo, que hay cambios en estructuras cerebrales, como pueda ser el hipocampo o, áreas como la amígdala? En fin, ¿qué se observa, por así decirlo, que podamos decir de alguna manera? Bueno, pues parece que este rasgo morfológico es un rasgo que identifica esta patología que llamamos esquizofrenia.
Una de las utilizaciones principales de la neuroimagen en esquizofrenia es, sobre todo inicialmente y ante primeros episodios psicóticos, el diagnóstico diferencial. Hay una serie de patologías, desde cualquier tumor cerebral, una hemorragia subaracnoidea, que pueden manifestar o pueden cursar con sintomatología psiquiátrica, ¿no? Entonces, la realización de un TAC craneal pues parece una indicación en primeros episodios psicóticos, principalmente cuando la sintomatología no está clara. Y luego, siguiendo lo que ha comentado el doctor Desco, efectivamente, la especificidad de los hallazgos para hacer el diagnóstico en psiquiatría o en esquizofrenia es muy bajo. Por lo tanto, actualmente están limitados la mayor parte de las veces la autorización a la investigación. Pero eso no debe significar disminuir el aporte o la importancia que el aporte de estas técnicas han supuesto para el conocimiento de fisiopatologías o de los procesos mórbidos como son la esquizofrenia. Yo creo que ha sido una de las primeras herramientas que nos ha demostrado que el cerebro de las personas con una enfermedad mental, no solo a nivel estructural, con la resonancia magnética, sino con pruebas funcionales como el PET o la resonancia magnética funcional, el cerebro de las personas con esquizofrenia no funciona de la misma manera que funciona el cerebro de una persona que no tiene una enfermedad cerebral, llámese esquizofrenia, llámese trastorno psicocompulsivo o llámese trastorno bipolar, ¿no? Yo creo que ha sido una de las primeras evidencias que sobre eso hay que trabajar mucho más, de acuerdo, que la psiquiatría es una especialidad médica más compleja que otras especialidades donde hay órganos o sustratos claros. Nosotros nos dedicamos a la patología de la mente, ¿no? Y la mente es difícil capturarla muchas veces con este tipo de técnicas.
¿Y se puede, por ejemplo, de alguna manera, a pesar de las dificultades que estás comentando, Celso, se puede de alguna manera notar diferencias, por ejemplo, en un adolescente que empieza con esa sintomatología de delirios? ¿Se puede establecer alguna diferencia con respecto a una persona de más edad en la que aparezca esa sintomatología por primera vez?
Como decía, uno de los grandes problemas es la falta de especificidad. Cuando uno coge un grupo suficientemente grande de pacientes con esquizofrenia y lo compara con un grupo de personas sanas, encuentra diferencias estadísticamente significativas en áreas como aumento del volumen ventricular, disminución del hipocampo, como mencionabas, disminución de la corteza del giro temporal superior. Pero uno a uno, la utilización de técnicas como la resonancia magnética estructural, no, hasta el momento actual, no se consideran de gran importancia a la hora del diagnóstico. Eso, como les repito, no significa que haya que menoscabar la importancia que pueden tener para que de ahí podamos identificar, conocer mejor el proceso de la enfermedad,
los mecanismos de la patología.
Y efectivamente, intentar identificar la etiología, porque sabemos que es una enfermedad genética, no conocemos los genes de la esquizofrenia, pero sí conocemos genes que están involucrados en el desarrollo normal del sistema nervioso central. Quizás sea una vía indirecta de acercarnos a la etiofisiopatología de la enfermedad, ¿no?
Y hablando un poquito de cómo funcionan estos equipos, doctor Desco, básicamente, ¿qué es lo que miden? A ver si nos puedes explicar un poquito las distintas formas de medir, los distintos equipos que se pueden usar y los principios en los que se basan, los principios físicos, de la manera más coloquial que puedas.
Sí, yo creo que podríamos, más que entrar en muchos detalles de alguna de las técnicas, que alguna es un poco complicada, tratar de establecer por lo menos una primera clasificación de qué tipos de imágenes hay. Entonces yo creo que probablemente habría que hacer una primera separación en lo que se llama imagen estructural. La imagen estructural es probablemente lo que todo el mundo conoce como imagen médica de toda la vida. La placa de rayos X, aquí podríamos meter pues la tomografía axial computarizada, también llamada TAC, o también llamada CT o TC, como quieran ustedes. Y también la resonancia magnética, o por lo menos algunas variedades de resonancia magnética, que es lo que se llama resonancia estructural. Con este tipo de imágenes se obtienen pues una información tridimensional, en general con bastante resolución espacial, pero que nos informa de la forma de las estructuras, nada más. Sin embargo, pues más recientemente han aparecido otras formas de abordar la imagen médica, que es lo que se llama imagen funcional, y en su última medida, últimamente, la imagen molecular, en la cual lo que se pretende no es tanto establecer con mucha precisión las fronteras de las estructuras, sino ver cómo funcionan, de ahí el nombre de funcional, o incluso estudiar su metabolismo, la biología de las especies moleculares que están ahí dentro, y sería la imagen molecular. En ese sentido, pues se están utilizando hoy fundamentalmente dos técnicas de imagen, que son también la resonancia magnética, que permite hacer imagen funcional y molecular, y la tomografía de emisión de positrones, que es una técnica basada en imagen nuclear, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas dos últimas, tanto con resonancia como con PET, la idea es un poco en general marcar una sustancia, un metabolito, y ver pues cómo se distribuye, qué tipo de metabolismo tiene, dónde se acumula, etcétera, etcétera. Es interesante, yo creo, darse cuenta que de la misma manera que cuando pues se nos, tenemos un problema con el procesador de textos en el ordenador y se nos queda colgado el documento, no nos preguntamos qué pieza se ha estropeado ahí dentro, ni si algún condensador ha aumentado de tamaño, pues tampoco deberíamos hacer eso con el cerebro probablemente, ¿no? Es una visión quizá un poco simplista pensar que la causa de los problemas radica en cosas tan tan groseras como pueden ser cambios de tamaño de las estructuras. Habrá que entrar en el detalle de ver cómo está funcionando aquello. Y para eso, pues como digo, estas técnicas de imagen funcional y molecular son las que probablemente en un futuro próximo nos van a dar pistas de qué es lo que está realmente sucediendo. Pero nuevamente, como decía el doctor Arango, pues eso será en un futuro próximo, pero no es ahora mismo. Ahora mismo eso está todavía en un nivel que no sirve, digamos, ni para diagnóstico, ni probablemente para pronosticar la evolución de los pacientes, ni si van a responder mejor o peor al tratamiento. Aunque la verdad es que la velocidad de avance en este sentido pues hace que probablemente sea previsible que en unos pocos años sí que se puedan utilizar por lo menos estas tecnologías en algunas áreas concretas, pues por ejemplo eso, para predecir la respuesta al tratamiento, donde ya hay cosas interesantes, o para predecir cuál va a ser la evolución del paciente.
Y hablando de investigación que acabas de comentar, Celso, que bueno, que es una enfermedad genética, ¿de alguna manera podemos reproducir nosotros en el laboratorio ese tipo de patologías? Por ejemplo, pues sabemos que existen, digamos, modelos en los cuales nosotros podemos hacer una pérdida en un cromosoma. Por ejemplo, hacemos que el cromosoma 22 pues quede dañado, ¿no?, y aparecen sintomatologías parecidas a esa. ¿Se pueden emplear modelos animales para ensayar este tipo? Porque es un, claro, la esquizofrenia tiene una sintomatología tan particular que es, claro, difícil de reproducir un animal que sepamos no tiene delirios, ni tiene alucinaciones auditivas, ni visuales, etcétera. ¿Qué podemos hacer un poquito para avanzar en esa línea?
Una de las principales limitaciones, como bien dices, para el avance en la investigación en la psiquiatría, especialmente en enfermedades complejas como la esquizofrenia, es la falta de modelos animales. Podemos producir en animales de laboratorio, en ratas, cuadros similares a una depresión, o cuadros incluso producida farmacogenamente, ¿no?, o cuadros de euforia, o podemos estudiar el efecto de ciertos tóxicos, de la cocaína, de éxtasis, de heroína. Pero para enfermedades complejas como la esquizofrenia realmente no existe ningún buen modelo animal que nos permita intentar luego trasladar esos resultados al humano. ¿Y por qué? Porque lo comentaba anteriormente, ¿no? Son muchas veces síntomas que se evalúan como desviaciones cuando derrapa el cerebro y produce unos síntomas mentales que no deberían estar ahí presentes. Eso va a depender mucho de la personalidad de esa persona, de sus vivencias, de cómo se relaciona con el mundo. Eso en un animal de laboratorio realmente sería excesivamente simplista.
Sí. Y Manolo, en estos estudios que hay de neuroimagen en esquizofrenia, ¿se nota, como si dijéramos, alguna constancia? ¿Hay algún marcador específico? Porque desde el punto de vista bioquímico, bueno, pues yo sé que hay ahora mismo algunos marcadores asociados, por ejemplo, a un neurotransmisor que se llama aspartato, que de alguna manera aparece pues de manera constante, por así decirlo, en ciertas neuronas. ¿Algo parecido podemos decir respecto a la neuroimagen? Pues es tanto en esta patología o en otra, que es muy importante también, como sería la de la depresión, ¿no?
La cosa es complicada. Como decía el doctor Arango, hay una serie de hechos que se repiten en casi todos los estudios y publicaciones en la esquizofrenia, pero que son estadísticamente significativos, pero con un nivel de significación no demasiado elevado. Eso quiere decir que a lo mejor pues podemos decir que hay un cierto porcentaje de pacientes que cumplen una determinada característica, pero eso es un dato que no vamos a poder utilizar después para el diagnóstico, porque sería demasiado vago. Otro problema importante con esto es que, pues a diferencia de otras enfermedades como la úlcera de estómago, donde digamos hay una caracterización biológica muy exacta de qué es lo que pasa en la úlcera de estómago, en la esquizofrenia no es así. Entonces, la esquizofrenia pues hasta cierto punto podría ocurrir, y probablemente ocurre, que no es una enfermedad, sino que es un síndrome que puede reflejar distintas enfermedades, no todas bien conocidas. Entonces, a lo largo del tiempo, pues ha habido alguna serie de situaciones patológicas que se han ido desgajando del saco este de enfermedades mentales, porque se ha ido sabiendo qué sucedía, enfermedades moleculares o intoxicaciones, pero todavía estamos en un momento en el cual dentro de, pues por ejemplo, el concepto de esquizofrenia, puede haber cosas bastante distintas biológicamente que sin embargo dan los mismos síntomas. Entonces, desde el punto de vista de intentar caracterizar mediante imagen, buscar patrones comunes, estamos intentando buscar patrones comunes en algo que no necesariamente tiene por qué tenerlos, con lo cual eso es una dificultad añadida en este tipo de estudios de investigación.
Yo creo que, siguiendo lo que decía el doctor Tesco, tenemos más oportunidades de avanzar en el conocimiento con técnicas como neuroimagen de síntomas que de enfermedades actualmente comprendidas como enfermedades definidas como enfermedades mentales, ¿no? Y probablemente las técnicas de neuroimagen funcional nos pueden decir más sobre el síntoma anhedonia o sobre el síntoma tristeza o sobre el síntoma alucinación que sobre esquizofrenia o depresión o trastorno bipolar.
Y aunque nos movemos un poquito en el terreno de las hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis más plausible o, si quieres, más aceptada hoy día, Celso, acerca del origen de la esquizofrenia? ¿Qué se cree? Teniendo presente lo que acaba de decir el doctor Desco también, ¿no? Que lo mismo es, pues, digamos, todavía un pequeño saco en el que puede haber distintas patologías.
Pues actualmente la esquizofrenia se entiende como una diátesis, una interacción entre una vulnerabilidad biológica, genética. Unos nacemos con una cierta predisposición, hay una serie de genes que pueden aumentar las posibilidades de que alguien, ante una situación estresante, bien sea consumo de cannabis, bien sea una mala noticia, bien sea un aislamiento, bien sea un trauma vivencial, acabe desarrollando una disfunción cerebral y que esa disfunción cerebral se cronifique. Pero la esquizofrenia actualmente se entiende más como una enfermedad del neurodesarrollo, en la cual una persona con una cierta vulnerabilidad, su sistema nervioso central sufre algún insulto, algún déficit en esa maduración, queda dañado, y cuando esas áreas que están lesionadas o que no funcionan apropiadamente son llamadas a funcionar en la adolescencia o en la edad adulta inicial, se ponen de manifiesto algo que ya estaba ahí latente pero que no se manifestaba sintomáticamente, ¿no?
¿Y eso puede ocurrir, Celso, incluso en el vientre materno? Ese digamos, daño, esa pequeña lesión, vamos a llamarla así.
Existen suficientes estudios que demuestran que el riesgo de padecer esquizofrenia es mucho mayor en aquellas madres que han tenido algún tipo de problema o situación estresante en el segundo trimestre de embarazo. Existen estudios en los cuales situaciones de hambruna en el segundo trimestre de embarazo aumentan la posibilidad de esquizofrenia 20-30 años más tarde, en las que infecciones por el virus de la gripe aumentan la posibilidad de esquizofrenia 20-30 años más tarde, y en los que situaciones estresantes, son estudios muy interesantes hechos en la Primera Guerra Mundial, en madres que están embarazadas cuando sus maridos van a la guerra, aquellas cuyos maridos iban a la guerra durante el segundo trimestre, 20 o 30 más años, sus hijos tenían 3-4 veces más posibilidades de sufrir esquizofrenia. Todo eso aumenta las posibilidades en un poco más, claro. Entonces, estamos hablando, si te pasa esto, tienes un 5, un 6, un 7% de posibilidades de tener esquizofrenia. Comparado con 1% de la población general, sigue siendo 7 veces más, lo cual es importante,
sí,
¿no?
Sí, sí. ¿Y qué perspectivas hay, digamos, de cara al futuro? De cara al futuro, doctor Desco, se ve, digamos, bueno, tenemos buenos fármacos, hay que decirlo, hay unos fármacos excelentes para el control de esta patología, pero hablando de futuro, ¿se nota una evolución en el campo de la neuroimagen que pueda ayudar? ¿Combinación de diagnóstico con neuroimagen, fármacos nuevos? ¿Se prueban nuevos fármacos? ¿Se ve, por ejemplo, cómo ese fármaco inunda el cerebro de una persona y se ve a qué sitios, sobre todo, llega ese fármaco, etcétera?
Pues de la misma manera que, como decíamos antes, no es sencillo estudiar la esquizofrenia en un animal, en una rata, por ejemplo, porque no sabemos cómo producir esquizofrenia en una rata. Lo que sí se puede estudiar muy bien en animales es el efecto de los fármacos, bien sea de los fármacos terapéuticos o bien sea de las drogas, por ejemplo. Entonces, pues en ese sentido, nosotros en el hospital estamos involucrados en algún proyecto de investigación donde se intenta estudiar, pues, un poco la farmacocinética del MDMA, del éxtasis concretamente, sí, y tratar de ver, bueno, pues los efectos que produce una sola dosis, que se ven perfectamente en el cerebro de la rata, pues intentar ver cuánto duran, cuánto tiempo tarda en recuperarse, si es más peligroso una dosis única, alta o varias repetidas,
a qué regiones,
etcétera,
llega y a cuáles no,
en qué regiones se acumula, etcétera, etcétera. Eso mismo se puede hacer con neurofármacos, Y una ventaja que tiene la imagen y las nuevas modalidades de imagen es que permiten acelerar muchísimo el desarrollo de los nuevos fármacos. Hasta hace relativamente poco, el desarrollo de un nuevo fármaco pues consistía en que a alguien se le ocurría utilizar alguna plantita cogida por ahí en el campo y destilar alguna sustancia. A ver, ahora con las nuevas herramientas de la industria farmacéutica, pues lo que se llama, por ejemplo, la química combinatoria, se pueden producir centenares de especies moleculares cuyo efecto no está muy claro, pero que uno se imagina como las he derivado de un neuroléptico, pues tendrán algún efecto parecido. Entonces, este tipo de imagen molecular en animales permite probar muchas, pues eso, cientos de drogas o de fármacos, vamos a llamarlo en este caso, muy rápidamente. Y entonces probablemente eso acelera el que la evolución y la llegada al mercado y a la clínica de estas sustancias pues sea mucho más sencilla.
Se descartan unas y se aceptan otras.
Mucho más rápidamente de lo que se decía antes. Sí, sí. En ese sentido, esto favorece mucho la investigación farmacológica.
Y los tratamientos más eficaces hoy día, Celso, ¿nos puedes informar un poquito y también cuáles son las perspectivas, digamos, si se nota alguna evolución, etcétera, ¿no?
Yo creo que la piedra angular del tratamiento en la esquizofrenia son los antipsicóticos, tanto de tratamiento agudo como de mantenimiento, pero la eficacia de este tratamiento se ve aumentada cuando se combina con técnicas como psicoterapia. Y las técnicas de neuroimagen no sirven solo para ver cómo funciona en los fármacos por qué estructuras tienen afinidad los fármacos que utilizamos. Por primera vez sabemos cómo funcionan los fármacos que estamos dando a nuestros pacientes, sino que funciona también para saber, por ejemplo, existen también estudios muy interesantes a este respecto, cómo distintas técnicas de psicoterapia cambian la forma, la conexión entre las distintas áreas cerebrales, y ese cambio de conexión se correlaciona con la mejoría clínica, ¿no? Sino para ver cómo esa plasticidad que tiene nuestro cerebro y cómo eso puede cambiar conforme se vayan aplicando tratamientos no solo biológicos, sino también psicoterapéuticos.
Lo ideal entonces es, por lo que estás comentando, Celso, es modificar esa disfunción, bien sea con fármacos o bien sea con, digamos, psicoterapia, ¿no?
Efectivamente.
Lo que ocurre es que en el caso de la esquizofrenia es imprescindible dar fármacos, porque normalmente cuando la persona está en un momento de crisis es tal, digamos, el descontrol, la descompensación de esa persona, que tienes que ajustarla. O sea, es necesario, digamos, regular un poquito esa homeostasis, ¿no?, neuroquímica que hay en ese cerebro, ¿no?
Es siempre necesario, pero en la mayor parte de los casos no es suficiente.
Y la psicoterapia, en este caso, que de alguna manera se recomendaría, es una psicoterapia, digamos, de apoyo al paciente en el sentido de hacerle consciente de la enfermedad. Es una psicoterapia en la que hay que enseñarle, digamos, estrategias de afrontamiento de otras situaciones de estrés.
Efectivamente, tiene que ser siempre una psicoterapia, que es muchas veces lo que fallamos, ¿no? Tanto psiquiatras como psicólogos intentamos aplicar aquello que nos gusta, que conocemos o que más interés tenemos, pero realmente tiene que ser una psicoterapia individualizada a las necesidades y posibilidades de ese paciente, ¿no? Y realmente individualizada en ese sentido.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Como siempre, el tiempo está limitado. De verdad, repito, gracias, y espero que podáis venir en otra ocasión e ilustrarnos con tanta sapiencia. Gracias de nuevo.
Gracias a ti. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues muchas gracias también al profesor Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología de la UNED. Con él estuvieron hoy Celso Arango López, jefe de sección de la Unidad de Adolescentes del Departamento de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y Manuel Desco, director del Laboratorio de Imagen del Departamento de Investigación de este mismo hospital, Gregorio Marañón.